cada día, pero todos los días, en cualquier parte, por supuesto. En los medios encontramos titulares como estos. La inteligencia artificial afectará al trabajo del 80% de la población activa. El 100% de las tareas que realizan los diseñadores web pueden ser realizadas por inteligencias artificiales, según OpenAI. O, por ejemplo, la AI despega y amenaza el mercado laboral. O también, 2 de cada 10 trabajadores verán impactadas por la AI al menos la mitad de sus tareas. O los empleos más cualificados y remunerados no se salvarán de la amenaza de la inteligencia artificial. En fin, yo no sé tú. ¿Qué quieres que te diga yo? Realmente parece que estamos ante un poco la apocalipsis, ¿no?, del trabajo, tal y como lo conocemos. Y si esto es así, claro, lo que nos preguntamos también todos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Perderemos de verdad nuestro empleo? Y además, ¿pasará más rápido incluso de lo que pensamos? Bueno, la inteligencia artificial es verdad que ha entrado de golpe, ¿no?, en nuestras vidas. Y hay muchas preguntas que nos hacemos. ¿Es amiga o enemiga? ¿Complemento o sustituta? ¿Una realidad asumible o una distopía? Fernando Trías de Bes es profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Recientemente publicabas un interesantísimo artículo que se titulaba ¿Limitar OpenAI? Bueno, esa es una gran pregunta que enseguida vamos a ella también. Pero antes de llegar hasta ahí, yo creo que hay muchas cosas todavía que explicar y poner en contexto, ¿no? Sobre todo el que, claro, estamos preocupados, ¿no? Por una parte, emocionados, es un cambio brutal, con muchas posibilidades, pero también preocupados por lo que pueda ocurrir con nuestro mercado de trabajo. Así que vamos a empezar, por ejemplo, hablando de si todo este ruido en torno a la inteligencia artificial está justificado. ¿Por qué tanto ruido, Fernando?
Bueno, porque mucha gente, lo poco que ha visto de OpenAI es el famoso ChatGPT, ¿no? Uh-huh. Y que le dices, oye, cuéntame un chiste, o explícame, o monta una historia en torno a esto, o hazme este resumen, o contéstame esta pregunta, o, oye, mira, tengo un examen, o tengo que hacer un trabajo que me han pedido sobre las causas de la Revolución Francesa, y, oye, ponme aquí las causas de la Revolución Francesa, en mínimo tantas palabras, y relaciónamelo con algo de las libertades actuales. Y coge ChatGPT, que tiene dentro metido, Pilar, 2 billones de libros y toda la información de la red hasta el año 2021. Lo limitaron de momento hasta el 21, ¿eh? Por eso, según qué preguntas del 22 y el 23 no te las responde. Entonces, claro, nos hemos quedado con la idea de que es una inteligencia artificial que, bueno, claro, muchos chavales en los institutos o en los grados están haciendo los trabajos con OpenAI. Nos hemos pensado que esto es el problema, ¿no? Que responde cosas, ¿no? O sea, OpenAI, yo lo digo, la gente no es consciente, Pilar. O sea, OpenAI tiene la fuerza que tuvo Internet, la irrupción de Internet en su tiempo.
O sea, es una irrupción tan importante como la de Internet en su momento. Sí. ¿Nos va a cambiar la vida tanto?
Sí. Sí. Seguro, sí. ¿Por qué, Pilar? Porque OpenAI es un lenguaje. Esto es lo que mucha gente desconoce.
Es decir, ¿cómo que es un lenguaje?
Es un recurso. Es decir, OpenAI, por ejemplo, el chat que tú haces preguntas, sí, etcétera, te responde muy bien, o te inventa, o te redacta, ¿no? Y es que es impresionante. Esa solo es una de las aplicaciones, que es la de textual. Pero OpenAI lo que es un lenguaje que es con un código fuente que está abierto. Entonces cualquier desarrollador del mundo puede utilizar este lenguaje para cualquier aplicación. Por ejemplo, música. Estamos viendo cosas en música, creo que el otro día incluso lo comentábamos tú y yo, Pilar, de que te componen canciones, que incluso dices, oye, invéntate la letra, quiero este tipo de voz. Algunas se están subiendo a Spotify y hay canciones que suenan muy bien. Uh-huh, puedes decir, oye, tengo que hacer una presentación en PowerPoint, oye, móntamela con ese tipo de gráficos, arréglamela. Es decir, en diseño gráfico, por ejemplo, tú puedes subir una primera fotografía, decir, oye, sobre esto hazme un diseño para un envase de un champú. Lo diseña, diseños magníficos y fantásticos y que pueden llegar a ser originales. Y de hecho, la información que se sube, porque necesitas subir alguna imagen como punto de partida, se llaman prompts, por ejemplo, y hay un mercado de prompts ya. Es decir, ya se compran y venden prompts para que la inteligencia artificial pueda hacer un diseño a partir de un prompt y que, por tanto, ese diseño sea casi original. Entonces, van a salir y van a surgir miles de aplicativos en todos los ámbitos donde interviene de alguna manera la informática, donde interviene la capacidad de utilizar información para dar lugar a otra información. También hay aplicaciones muy buenas, con esto termino porque hay muchas preguntas y el tema es muy interesante en cómo afecta a la economía y el trabajo, pero déjame ponerte una aplicación que vi que es maravillosa, que es, por ejemplo, OpenAI, la inteligencia artificial. Tú pones una, por ejemplo, una ecografía de una mamografía de una mujer que puede haber un riesgo de que tenga un posible inicio de tumor,
¿sí?,
y analiza, pero decenas de miles de mamografías, parecías viendo luego cómo evolucionaron las que desarrollaron en un cáncer o no, para cosas que el ojo humano y el facultativo, incluso con toda su experiencia, no podría a lo mejor ser capaz de detectar, y ver por la granulidad, por todo la imagen, concluir que hoy hay una probabilidad de que eso tan pequeño que a lo mejor ha pasado desapercibido, eso puede ser un inicio de tumor, ¿no? Con lo cual hay un seguimiento más rápido y a lo mejor una salvación de vida. Es decir,
o sea, es tremendo la aplicación a todos los niveles.
Sin... A todos.
Es una brutalidad. Entonces, bueno, te digo una cosa. Visto lo visto con lo que me estás contando, claro, los titulares que yo leí al principio y que leemos habitualmente en prensa, ¿no?, o contamos aquí en la radio también, no sería tan exagerados, ¿o no? ¿Por qué se considera una amenaza para el empleo?
Bueno, porque se va a poder sustituir muchísimas funciones humanas que van a poder ser sustitutivas. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de un cantante. Es decir, con OpenAI tú defines un tipo de voz, tú incluso le puedes pedir a OpenAI, dices, oye, pues mira, hazme una canción sobre el desamor entre dos personas que se conocieron, pero luego descubrieron que eran incompatibles. Y la quiero en forma de soneto, con ritmo asonante y de tanta extensión. Y es que te hace la misma aplicación, te hace la canción, te la canta, te la compone, le pones instrumentos y un tipo de voz que escoges la canta, o sea, sustituye a un cantante. Entonces imagínate pues todo un diseñador gráfico, imagínate pues...
Un arquitecto podría ocurrir también.
Es
que se me ocurre.
Claro,
es que
sí,
es que,
pero,
pero fíjate que el grado de afectación que puede tener esta inteligencia artificial en el empleo, en el trabajo, yo creo que es diferente a lo que nosotros pensábamos hace años. Pensábamos que cuando llegara la inteligencia artificial, no sé por qué, Fernando, la teníamos como muy asimilada al tema de los robots y
sí,
pensamos que estos robots, de lo que nos liberarían, entre comillas, es de los trabajos penosos, del trabajo físico, y sin embargo estamos hablando de trabajos me estás hablando de trabajos que incluso son creativos, o sea, estamos hablando de otro tipo de trabajos.
Sí, lo que pasa es que aquí me gustaría incidir en un punto importante. Es decir, la inteligencia artificial, en el fondo, no es inteligencia. Ojo, es decir, la inteligencia artificial no piensa. No piensa, lo que hace es utiliza información y la combina según cómo los seres humanos las hemos utilizado en el pasado. Es decir, tú te pones en el año 1815 y le pides a la inteligencia artificial que se invente el jazz y no se lo inventará, o que se invente el cubismo y no se lo inventará. Ahora bien, tú ahora le dices que te haga un tipo de diseño y seguramente ya tiene incorporado el cubismo como uno de los posibles estilos con los cuales ahora te hará un diseño. ¿Dónde voy a parar? La inteligencia artificial hará muchas cosas que hacemos las personas, pero yo en esto siempre insisto, pero las personas vamos delante. La inteligencia artificial la hemos creado las personas. Por tanto, lo que nos obligará, nos dará herramientas para nosotros poder dedicar tiempo a hacer otras cosas.
Claro, Fernando, entonces lo podríamos comparar a lo mejor a otros momentos de la historia.
Absolutamente sí. Es decir, hay una en la historia mía, cuando surge primero la revolución agrícola y después la revolución industrial,
sí,
surgen los primeros telares mecánicos Y claro, los obreros que trabajaban en el textil en la Inglaterra del siglo XIX, sí. Dijeron, ¿pero qué es esto? ¿Una máquina?
¿Qué hace mi trabajo? Claro.
Entonces surgieron lo que se llamaban los luditas, muy conocido en historia de la economía y en historia de las sociedades, que estaban en contra de las máquinas y los luditas rompían las máquinas. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Ahora, cada vez que hay una disrupción tecnológica muy fuerte, va a obligar a que cosas que algunas personas hacíamos, pues ya no se van o a valorar tanto, o las vamos a tener que hacer de otra manera, o tendremos que hacer otra parte de ese trabajo, y por lo tanto nos vamos a tener que reconvertir, y esto va a ser así.
Oye, y entonces, si volvemos a esa pregunta inicial, la que tú también te hacías en este artículo al que me he referido, ¿no? Y que así lo titulabas, ¿debería limitarse o prohibirse, incluso como se ha hecho ya en algunos países, que en Italia, por ejemplo, la inteligencia artificial, este ChatGPT o este OpenAI, que es la compañía?
Me pones en un brete ahora, ¿eh? Me pones en un brete. A ver, Pilar, yo soy una persona que no soy partidario de prohibir las cosas que no son ilegales, ¿no? Y que son lícitas. Otra cosa distinta es cómo una sociedad asimila esta innovación en el tiempo. ¿Cuánto tiempo le damos? Uh-huh. Es decir, hay un concepto, es de un economista, Joseph Schumpeter, que es muy, 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 muy importante, y que tiene un concepto que se llama, dice, oye, se llama la destrucción creativa. Dice, oye, el capitalismo genera una destrucción creativa, es decir, crea, pero en ese proceso de creación destruye a la vez. Esto es un caso clarísimo de destrucción creativa, igual que la revolución industrial, igual que Internet en su día. Entonces, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es el reto social? Es, oye, una sociedad tiene unas estructuras, está organizado de una determinada forma para que todo el mundo podamos comer, trabajar, podamos tener un ingreso. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede cuando hay una disrupción tecnológica que no deja tiempo a que una estructura social y laboral de un país o de un Estado la absorba sin que se encuentre con millones de trabajadores desplazados? ¿Esto significa prohibir? No necesariamente. Significa que este tipo de innovaciones se tiene que prever políticamente cómo puede impactar en diferentes sectores de actividad, y a partir de aquí hay que prepararse y muy rápido.
Pero es que esto va muy rápido. ¿Tú no crees que vamos tarde, política y socialmente, como tú dices, para prever esto?
Sí. Sí, yo te acuerdas.
No quiero ser pesimista, pero ¿no te parece que vamos tarde?
Es que, ¿sabes qué, Pasfelar? ¿Te acuerdas en Alicia en el País de las Maravillas? Hay un personaje que es un conejito que va con un reloj.
Sí.
Y siempre dice, llego tarde. ¿No nos acuerdas? Es un personaje muy conocido,
sí,
Alicia en
el
País de las Maravillas.
Sí.
Bueno, el legislador, la norma, siempre va por detrás de la tecnología. Siempre va tarde. La tecnología va mucho más deprisa que la capacidad normativa y la capacidad política para cómo absorber esa tecnología. Entonces, el problema que se da en la actualidad es que el grado de disrupción y velocidad de las innovaciones es incluso mucho mayor que entonces. Entonces, no es que el conejito ya llega tarde, es que el conejito llega muy tarde ya, muy tarde. Cuando llega a la estación ya hace muchos días que ha pasado el tren. Entonces, bueno, esto van a ser unos retos económicos y sociales de la pera. Porque si tú dices, Italia, vale, lo prohíbo, vale, muy bien, Italia lo prohíbes, pero el país que sea capaz de absorber esto y ponerlo en marcha va a ser mucho más competitivo y se va a llevar al final un trabajo que las empresas italianas no se llevarán.
Bueno,
por lo tanto, claro, al final
los retos son brutales, son Fernando. Vamos a tener que hablar de este tema más veces, porque alguien se estará preguntando, ¿qué puedo hacer yo personalmente como individuo, como trabajador, también para no perder este tren? ¿Cómo me puedo adaptar? Porque hay gente que nos escucha y ni siquiera ha probado todavía ChatGPT. O sea, no sabe, lo sabe porque lo contamos, pero no lo ha probado. O sea, partimos de esa base. Tú ya estás probando cosas porque nos lo estás diciendo.
Sí.
Hay gente que no. Y dice, nos vamos a ver descolgados. ¿Cómo vamos a poder intentar, ¿no? Incluso manejar todo esto? Bueno, ya digo, creo que tenemos que volver a este tema que parece interesantísimo. Está aquí, eso está claro. Y como tú dices, no me gusta limitar, no me gusta prohibir, pero ojo, que el reto es gigantesco y que tiene que ser un reto social, político, a todos los niveles y también personal. O sea, que afectar nos va a afectar, ya veremos cómo. Ahora, si decimos amiga o enemiga, complemento o sustituto, hombre, debería ser amiga y complemento. Veremos finalmente, ¿no, Fernando, qué es? Ojalá que se quede ahí.
Es inevitable, sobre todo es inevitable. Es inevitable.
Fernando, un día de estos estaremos haciendo la sección, ¿te imaginas? Y ya no sabremos si realmente yo estoy hablando con Fernando Trías de Bes o con algo, una máquina, un robot que está utilizando su voz, y a ti te pasará lo mismo conmigo, ¿eh?
Mira, no, puede
que no, porque ese robot no dirá la pera.
A ver, puede llegar a pasar, pero hay algo que las máquinas nunca podrán hacer, que es sustituir la esencia humana, ¿no? Es decir, nosotros ahora podemos hacer una broma, sonreír, podemos en un momento dado transmitir una emoción,
sí,
al oyente, que por mucho que la máquina la construya, no la producirá igual. Entonces, ¿que esto es duro, que esto obliga, que esto desplaza gente? Sí. Pero yo soy, en esto soy optimista. Yo pienso que soy un humanista redomado y al final no olvidemos que la inteligencia artificial la ha creado el ser humano y por lo tanto va a estar al servicio del ser humano.
Pues ojalá que sí. Y yo confío mucho siempre en tu análisis, en tu juicio y en tus palabras. Y los oyentes también. Fernando Trías de Bes, muchas gracias.
Buen fin de semana.